Así es, esta última hora que, bueno, vamos a aprovechar como siempre lo hacemos, ¿eh? Así que tratando de ver si podemos hablar un poquito sobre este comunicado que nos ha llegado de la Asamblea, para que tiene un nombre largo esta Asamblea. Yo le puse Asamblea Ambiental del Arroyo Las Conchas, pero
Bien.
creo que habla de también de la salud.
Totalmente.
Y porque en tiempos de coronavirus también nos envenenan, es el título que tiene este comunicado que nos envían desde ese sector, y hablan justamente de la posibilidad de producir de otra manera que no sea envenenándonos con el glifosato, ¿no?
Exacto. Y bueno, y por esa razón estamos en comunicación con Laura Folonier, que es integrante de esta asamblea. Laura, Silvina Ríos, Facu Galante, en la radio, te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto, muchas gracias, un saludo para todos ahí.
Bueno, igualmente,
Bueno,
para
gracias.
ustedes.
Gracias.
Bueno.
Bueno, Laura, y la consulta era esto, ¿no? ¿Qué pasó durante estos días de cuarentena? ¿Qué pasa a la gente que vive en cercanías al arroyo Las Conchas?
Bueno, primero decirte que te escucho muy, muy bajito. Creo que me preguntabas qué pasó estos días de cuarentena. En
Sí.
realidad lo que nosotros, bueno, nosotros nos venimos juntando hace más de un año, una asamblea de vecinos de varias localidades, de La Picada, de Sauce Montrul, Colonia Avellaneda, La Celina, Colonia Nueva y Justiza. Y lo que nosotros nos ha unido es la preocupación por las fumigaciones. Las fumigaciones de los campos que, bueno, impactan sobre nuestra salud, nuestro ambiente y el de los territorios donde vivimos. Son territorios que son algunos más rurales, algunos más urbanos, pero que en general tienen esa situación que no son centros urbanos importantes o muy grandes, sino que tenemos campos cercanos y, bueno, permanentemente esto nos va afectando nuestra salud y también las relaciones entre vecinos, porque vivimos en los mismos lugares en donde viven quienes fumigan, quienes producen, y permanentemente se encuentra esta situación de tensión entre quienes pretendemos cuidar la salud porque vivimos aquí y quienes trabajan de esto. Y pareciera que habría una tensión entre la salud y la economía, ¿no es cierto? Entonces, en estos tiempos en donde se pone en debate esto y donde desde el Estado nos están diciendo que es importante la salud y que vamos a priorizar la salud, nosotros decimos más que nunca, queremos hace años que venimos pidiendo que se priorice la salud. Y esta campaña, que justo coincidió con la cuarentena, nos encontró a nosotros mirando la ruta vacía, excepto por el desfile de maquinarias agrícolas, entre ellas las pulverizadoras, transitando para los campos. Y bueno, y nos preguntábamos quién nos cuida de esto y cómo podemos. Y pidiendo instalar el debate respecto al construir un modelo de producción de alimentos que sea sano, saludable y que nos incorpore a todos, que nos cuide a todos, que cuide nuestra salud, que cuide nuestros territorios, que sea amigable, y saludable para quienes habitamos y también para los que nos alimentamos.
Claro. Laura, ¿el movimiento de esta maquinaria se ha incrementado en la cuarentena o es el mismo y ahora se nota más? ¿Cómo es el tema?
Nosotros no lo sabemos, en principio porque estamos en nuestras casas
Ajá.
haciendo las cuarentenas. No podemos decir que haya aumentado. Lo que sí podemos decir es que se visibilizó. A ver, lo que ocurre generalmente es que este transitar de la maquinaria sucede por los caminos alternativos. Entonces, se van repartiendo, digamos, por los caminos rurales, ¿no? Esta vez, quienes vivimos al costado de la ruta, que somos varios de los vecinos que integramos la asamblea, lo que veíamos es que ellos no tenían ni que bajarse a la ruta, porque como no iba nadie, ellos no pueden sino transitar por la ruta, transitaban permanentemente por la ruta, entonces eso los hacía sumamente visibles. Y lo otro que veíamos es que, bueno, al estar las fuerzas de seguridad por ahí más disponibles para la cuarentena, que son quienes a veces controlan las distancias y todo eso, ¿quién lo controla en ese momento, no? ¿Qué medidas toma el Estado para cuidar las distancias, que verdaderamente se cumplan las buenas prácticas de manejo y aquellas escasa reglamentación que tenemos, pero que es el único derecho, si se quiere, que con el que contamos quienes vivimos en estos pueblos?
¿Ustedes están abiertos a la posibilidad de una mediación, si es la palabra, o ponerse a hablar, a charlar con los productores o con la gente que lleva a cabo estas tareas para tratar, por intermedio de gente entendida en la materia, no sé, buscar un punto, no sé si intermedio, pero una salida beneficiosa para todos, o han intentado hacerlo o no?
Nosotros nos hemos mostrado muy abiertos a eso. De hecho, hemos estado en algunas instancias con algunos productores y también con los entes que regulan. Lo que nosotros decimos es que los resultados han sido escasos o nulos. En principio, porque me parece que aquí es bastante, es un conflicto que excede el versus salud-economía, digamos, salud-productividad. Nosotros creemos que lo que tenemos que pensar es, lo que nosotros pedimos es que se piense en políticas públicas que verdaderamente aborden este tema, en dos sentidos. En el sentido de cuidar la salud, de cuidar el ambiente, y en el sentido de pensar sistemas de producción, sistemas productivos, que sean reales y posibles para los productores y que verdaderamente produzcan alimentos sanos. Nosotros creemos que eso es posible y hay varios ejemplos de que eso está sucediendo, de que eso es posible. Lo que pasa es que a la vez hay que enfrentarse con todo el lobby del agronegocio, de las industrias que venden la semilla transgénica, que vende todo el paquete tecnológico, digamos, y todo un saber hacer que se ha ido construyendo por muchos años y que se ha ido perdiendo el otro saber hacer, ¿no? Entonces, nosotros creemos que lo que necesitamos es empezar a repensar nuevos modos de producir, nuevas formas de producir, y esas nuevas formas tienen que ser pensadas con los productores, pero también con un Estado que verdaderamente decida una política de alimentos sanos, de soberanía alimentaria también, porque producir nuestros alimentos nos da soberanía, algo tan importante en esta cuarentena, ¿no? En donde es esta cuestión de andarnos moviendo, transitando de una localidad a la otra, es un peligro. Sería cuanto más importante que nosotros produzcamos nuestros alimentos en la localidad, mucho más saludable, mucho más seguro que andar exportando toda nuestra producción para comprar de otros lugares nuestros alimentos.
Laura, te consulto, ¿es cierto que hay algunos vecinos que no pueden sostener las huertas o la apicultura, la miel o las fumigaciones?
Históricamente hay vecinos, desde que este modelo se ha instalado, que se han tenido que ir del campo porque este modelo no permite la posibilidad de una producción agroecológica. Entiéndase, este modelo requiere de un paquete tecnológico. Eso significa una semilla transgénica. ¿Qué significa eso? Que es resistente a los venenos que se van a echar. Entonces, se echan unos venenos que la única planta, la única vida que resiste es la de esa semilla resistente, esa semilla transgénica. Toda otra semilla otro ser vivo que haya en ese lugar donde cae ese veneno, o donde también puede ser arrastrado luego por el agua o por el viento, no va a haber vida. Entonces, si hay huertas, si hay campos, si hay producciones cercanas, se mueren. Y las abejas son sumamente sensibles a estos venenos. Entonces, también es una gran crisis para los apicultores.
Entonces,
es terrible.
Sí, hay contaminación de agua, hay agotamiento de los suelos, hay un montón de factores que también influyen, ¿no?, en la utilización, por ejemplo, de químicos como el glifosato, ¿no?
Sí. Está la compactación, yo no soy experta, pero la compactación de los suelos pierden la capacidad de absorción del agua, entonces se arrastra hasta los cauces de los arroyos todo el suelo fértil. Entonces hay pérdida de suelo fértil de los campos, de los propios campos, de los propios productores que producen bajo este sistema, que después tienen que a su vez echar fertilizantes, que se los vende esta misma empresa, para poder seguir produciendo y tratando de sostener esos niveles iniciales de producción o esos niveles que prometen estas empresas. Y el veneno y los suelos fértiles quedan en los lechos de nuestros ríos, de nuestros arroyos, de donde bebemos agua y donde nos vamos a bañar, a recrearnos y a todas las actividades que se hagan en el río. Lo comen nuestros peces. Entonces, no solo nos impacta a nosotros, a quienes vivimos acá, sino también termina siendo un problema para toda la ciudadanía.
Hablabas de Sauce Montrul, Villa Celina, La Picada, gente que, bueno, debes conocer seguramente más en detalle sus historias, ¿no? No sé si querés compartir alguna como para también generar un poco de conciencia y tratando de establecer alguna empatía también con la gente que la está pasando mal por esta razón, ¿no?
Bueno, nosotros ha sido un caso que nos ha impactado mucho, que estuvimos acompañando una familia del ámbito rural que llevan muchísimos años, de toda la vida, generaciones viviendo en el campo, ¿no? En este momento hay dos generaciones viviendo en el campo, los papás y los hijos, ya personas adultas. Ellos son fumigados por un contratista de un campo, en general cumple las distancias establecidas, pero que su campo queda como en una ladera, entonces todo el viento, todo el veneno cada vez que fumigan llega sí o sí a sus casas. Las dos personas mayores, los dos papás, tienen problemas muy serios de salud y las autoridades han llegado a decirle que lo mejor que pueden hacer es irse del campo. Y esto es una cuestión que para nosotros es tremenda. Nosotros quienes estamos en la asamblea creemos en el arraigo, en que lo mejor que puede haber es campos habitados, territorios habitados. Esa gente ha vivido toda su vida ahí. ¿Por qué un contratista que no es ni siquiera el dueño de la tierra, que no tiene ninguna historia, ninguna trayectoria en ese lugar, le va a venir a decir que se tiene que ir a una persona de 80 y pico de años que toda su vida vivió ahí y que todo el sentido de su existencia se ha desarrollado ahí? ¿Y por qué el Estado va a avalar esto? Esta es una situación que para nosotros ha sido conmocionante, y que ni siquiera y que han estado y se han encontrado sumamente desamparados, y que hemos tratado de acompañar porque verdaderamente nos ha traído mucha.
Sí, es muy cruel.
Tenemos otras situaciones, otras historias, bueno, muchas de ellas en zonas más rurales, en zonas, perdón, más urbanas, de mujeres con abortos espontáneos, de personas con problemas de salud, con familias con historias tristísimas que acarrean de salud y que encuentran muchísimos escollos para hacer valer sus derechos, porque lo primero que tienen es que demostrar a través de una interminable lista de pruebas que esa enfermedad que los está matando, que los está enfermando, que mató sus hijos, que mató el sueño de tener un hijo, fue culpa de los agrotóxicos, cuando en realidad hay hoy por hoy una vasta bibliografía científica reconocida, importante, de nuestras universidades, de las universidades de todo el mundo, de los institutos científicos que están avalando y demostrando que estos tóxicos que se usan y que están habilitados en la Argentina son cancerígenos, son abortivos, son un montón de todas estas cuestiones. Y además, no es casual que en estos territorios se den mayoritariamente estas enfermedades, en los territorios, en los pueblos fumigados. Entonces, nosotros pedimos por favor a las autoridades, a los gobiernos, que tomen cartas en el asunto, que consideren este un problema también sanitario de nuestros pueblos, un problema ambiental de nuestros pueblos, porque también el ambiente es importante, porque nosotros somos parte del ambiente, no somos dueños del ambiente, somos parte del ambiente y lo necesitamos limpio y puro para poder seguir subsistiendo, para que nuestras próximas generaciones sigan pudiendo vivir y sostener su vida de una forma buena.
Cáncer, Alzheimer, autismo, abortos, malformaciones, celiaquía, enfermedades renales, crónicas, linfoma de Hodgkin, Parkinson, bueno, la lista de enfermedades que producen estos tóxicos es tremenda y bastante larga, ¿no? Terrible.
Y son cosas probadas científicamente, porque del otro lado lo que nos dicen es eso, que nos faltan argumentos científicos. Tenemos muchísimos científicos, y muchísimos científicos en Argentina, muchísimos científicos en el litoral, muchísimos científicos en la Universidad de La Plata, muchísimos científicos en la Universidad de Rosario, de Misiones. No tenemos que irnos muy lejos, ¿viste? Para poder aprender, informarnos, y saber de todo esto. Nosotros cuando empezamos no sabíamos nada de todo esto. Y nos hemos ido estudiando, asesorando, entrevistando y abriendo todo un panorama que ni siquiera esperábamos que sea tan grave.
Laura Folonier, integrante de la Asamblea Ambiental del Arroyo de las Conchas, muchísimas gracias por la nota,
No, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio.
Por favor. Bueno, hasta luego. 5 minutos para las 5:30 de la tarde. Ya empezamos a recorrer el tramo final de la tarde de la radio, Silvina, querida.
Así es, los últimos minutos antes de llegar a 5:30. Yo quería recordar en este momento a una de las personas que justamente falleció por este tema, ¿no? Por los agroquímicos, los agrotóxicos. Fabián Amaranto Tomasi, que todos seguramente se deben acordar. En los últimos tiempos Fabián estaba destruido por lo que fueron las fumigaciones que realizó, sin conocer, sin saber lo que era este veneno de el glifosato, ¿no? Y bueno, terminó muriendo hace algunos años ya, lamentablemente por esto. Hay libros, bueno, está Fumigados, que hablan de su historia, de todo lo que le tocó vivir. Bueno, y yo creo que ya no hace falta citar más cuestiones científicas, porque todos los conocemos lo que está ocasionando este veneno. Sabemos que la zona de Baza Bilbaso es una de las que más contaminación tiene, sabemos de que Gualeguaychú tiene una enormidad de casos de cáncer, y esto no porque lo digo yo ni nadie de Gualeguaychú, sino porque los dicen los hospitales justamente a donde va esta gente a hacerse atender. La cantidad, el Garrahan justamente dio el número de niños con casos de leucemia y cáncer, y que bueno, suponen que justamente esto proviene del glifosato. Pero bueno, yo no sé la verdad qué es lo que se espera para tomar acciones, o para, como dice Laura, no es que tienen que dejar de producir, sino es que el gobierno se ponga a la cabeza de estos reclamos y diga, bueno, vamos a hacer la producción de esta manera, de la mejor manera, con los controles necesarios, que no afecte ni a unos ni a otros. En estos casos, de lo que contaba Laura, también es importante decir que hay mucha gente que se fue a vivir a toda esa zona que está bordeando Paraná, si se quiere, o cerca de Paraná, porque bueno, le gustaba o esperaba tener una quinta, producir su propio alimento, venir a trabajar a Paraná, o en algunos casos traer hasta los chicos a la escuela a Paraná, o no, pero lo cierto era que querían vivir de otra manera, no como en una ciudad, en un departamento, en una casita chiquita, con un fondito, sino para poder tener una huerta, para poder tener algunos animales, o tener, qué sé yo, gallinas, no sé, lo que se les ocurra. Uh-huh. Y ahora lo que está pasando es que directamente no pueden tener absolutamente nada porque se los está matando. La verdad que es terrible.
Es verdad.
No sé.
Vale.
La verdad que me cuesta pensar sí. Por qué no se acciona.
Pero aparte
lo sé. No sé por qué, digamos, acá el dinero es lo fundamental.
Es así, es claro que es así. Tenés tipos que pueden aportar a encontrar una salida, tenés ingenieros agrónomos que pueden también ayudar con gente de la ciencia a suplantar estos tóxicos que tan mal hacen y tratar de encontrar una solución a esta situación. Falta voluntad porque me parece que la traba más grande es esa, ¿no?
Claro, el dinero.
La del negocio. La del
el
negocio,
comercio.
La del negocio,
sí.
Es así.
Sí, sí.
Silvina, cerramos la media hora con una canción y ya viene el informativo, dale.